Muy buenas tardes. Es como siempre, un verdadero honor poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, en esta tarde es una enseñanza que es temática, ¿no? Es un tema en particular, pero está dentro del libro que hemos estado estudiando, de Primera de Timoteo. Y entonces no es una continuación de la enseñanza de la semana pasada. Así que les invito a que por favor me acompañen a Primera de Timoteo, el capítulo 1, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos del 8 al 11. Estos van a ser los versículos principales. Vamos a estar viendo otros, pero son los principales de esta tarde. He titulado esta enseñanza El peligro de las ideas. Y bueno, quiero empezar leyéndoles una anécdota, ¿no?, que leí en internet. Y bueno, es de una persona que narra su experiencia al ir junto con un grupo de personas a evangelizar. Y van a evangelizar no a un parque, no a un, no sé, a la calle, sino van a evangelizar a una feria, a una expo. Pero esta expo es así de temática nueva era, misticismo y cosas así, rollos psíquicos. La verdad yo no sabía que existían esas cosas, pero pues bueno, para todo hay gustos, ¿no? Entonces su historia es bastante, pues yo diría bastante loca, ¿no? Pues está muy fumada su historia, pero sí les pediría que pongan mucha atención, porque esta persona empieza a narrar en esta página la forma de evangelizar que ellos hacen, ¿no?, en este lugar. Y dice así: Dios está más interesado en nuestros corazones que en nuestras expectativas. Y la primera vez que me di cuenta de esto fue cuando fuimos de encubierto a una expo mística. Ahí ofrecimos interpretación de sueños, sanidades y palabras proféticas, o como le llamamos, lectura espiritual. Tristemente, muchos de los asistentes habían sido lastimados por cristianos y la iglesia. Así que nosotros usábamos un lenguaje que no era religioso o que no pudiera causar que se cerraran a hablar con nosotros. Simplemente entablábamos comunicación mostrándoles amor. Luego, ellos se dieron cuenta que éramos cristianos. No sé cómo se dieron cuenta, pero bueno. Se dieron cuenta que éramos cristianos, pero sin que nosotros dijéramos nada. Y bueno, dice, para evangelizar a la gente en esta expo, no decíamos Jesús o Dios o Espíritu Santo. En cambio, llamábamos a Dios el Espíritu de la creación. Llegó un joven a nuestro puesto para una lectura espiritual o una palabra profética. Le dije que si no le molestaba, si invitábamos al Espíritu de la creación a este lugar, y dijo que estaba bien. Pero lo que estuvo aún más loco fue que después de invitar al Espíritu de la creación, y a sabiendas que lo que hacíamos era solo una burla de la nueva era, de pronto el Espíritu Santo realmente respondió y llenó con su presencia aquel puesto que teníamos. Estábamos sorprendidos por aquella paz que podíamos sentir sobre nosotros. El joven tuvo una visión de la Trinidad y luego le entregó su vida a Jesús. Fue absolutamente hermoso. Fin de la anécdota. Esta anécdota fue real. Yo, la verdad, si ustedes se quedan así de ¿what?, pues yo también me quedé igual cuando la estaba leyendo. Y es de alguien que narra cómo en su iglesia tienen una escuela de evangelismo y animan a los jóvenes a filtrarse en este tipo de eventos de forma encubierta, haciéndose pasar por místicos, usando todo para engañar a la gente con la intención de evangelizarlos. Y bueno, como escucharon, iban a engañar por una buena causa, ¿no? Pero esta persona terminó engañada. Para nosotros podría sonar ridículo todo esto, pero lo que quiero que veamos es que las cosas están pues a ese nivel actualmente y no va a mejorar. Yo preguntaría, ¿se vale de todo con tal de evangelizar? ¿Las ideas del hombre mejoran o ayudan de alguna forma al evangelio? Es mi intención en esta tarde que podamos reconocer a la luz de la Biblia que como iglesia debemos procurar la sana doctrina de Cristo, la cual es atacada constantemente por falsos maestros y sus falsos evangelios que logran filtrarse en la iglesia de forma muy sutil, y solo basta con que a alguien se le ocurra una idea de cómo se deben de hacer las cosas. Así empiezan las falsas doctrinas. Oremos. Mi Dios, te agradezco por tu misericordia, por tu amor, porque como iglesia nos sostienes y nos cuidas, Señor. Tú dijiste que tú ibas a edificar tu iglesia, Señor, que tú eres la cabeza de ella, Señor. Ayúdanos a nosotros no solamente recordar esta verdad, sino mantenernos en humildad, mantener, Señor, siempre tu evangelio, Señor, en el centro de nuestras vidas y de todo lo que se hace dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, y protege, Señor, esta congregación de todo lo que afecta, Señor, de todo lo que pudiera destruir o distorsionar tu palabra, Señor, de tal manera que no honre tu santo nombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos también a entender por medio de tu palabra lo que tú nos quieres decir hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante ver que Jesucristo está formando, edificando su iglesia y ordenó que fuera guiada a través de personas comunes como nosotros, ¿no? Son personas que Él levanta para esa labor. Y no solo es interesante, es increíble, porque es una tarea muy difícil. Ahora, como miembros de la iglesia de Cristo, no estamos abandonados a nuestra suerte sin saber ¿cómo debe de ser la iglesia? Tenemos, obviamente, su palabra. Ahí está todo lo que se necesita saber para guiar sabiamente a su iglesia y evitar ser presa fácil de modas cristianas, entre comillas, ¿no? Trucos raros para hacer crecer la iglesia, movimientos que parecen piadosos, pero solo alejan a la iglesia de la verdad. Su palabra nos advierte y nos enseña cómo cuidarnos de ideas extrañas que de pronto a alguien por ahí se le ocurren y se filtran y se propagan dentro de la iglesia. Y en esta carta a Timoteo nos habla mucho sobre cómo debe de funcionar la iglesia de Cristo de una forma bastante práctica y clara. Pablo, desde el primer capítulo, lo que hace es advertirle a Timoteo y animarle a que se apegue a la sana doctrina, que es parte del tema de este día. Créanme que esta iglesia, Gracipas, como muchas otras, están siendo bombardeadas constantemente con enseñanzas antibíblicas, falsos evangelios, y es una lucha constante por la verdad de Dios. Y justo cuando se libra una batalla contra todas esas falsas enseñanzas, de pronto sale otra, y luego sale otra, y luego sale otra y otra, y es algo que no va a terminar. Pero es bueno saber que el apóstol Pablo también tuvo estos problemas, y es por eso que en cuanto comenzamos a leer Primera de Timoteo, es de lo primero que él comienza a hablar. Hay una urgencia en Pablo. Veamos 1 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Las falsas enseñanzas o falsas doctrinas no son algo nuevo, obviamente, porque como ya vemos, pues ya existían desde la época de Pablo, ¿no? Y mucho antes también. Incluso en Colosenses, Pablo batalla contra dos corrientes o ideas principales que se estaban levantando en contra de la iglesia. La primera era la corriente de los judaizantes, que a fuerzas querían meter tradiciones, ritos, obras, ¿no? Para acabar pronto. Diciendo, ellos llegaban, estos judaizantes, y empezaban a decir que si no se guardaban o se obedecían estas prácticas, entonces no podrían ser salvos. O sea, estaba bien la doctrina cristiana, estaba bien eso de que Jesús murió en la cruz, pero, decían ellos, debías también hacer ciertas cosas, como guardar la ley, guardar ciertos días, ceremonias, etcétera, para que entonces sí fuera salvo. Y por el otro lado, estaba la filosofía griega, que se estaba también metiendo en la iglesia, ¿no? Entonces Pablo tenía que estar advirtiéndoles de que no introdujeran esas cosas. Estaba batallando con estas dos corrientes todo el tiempo. Ahora, ahí en el versículo 8, Pablo y Timoteo luchan juntos defendiendo el uso correcto de la ley. El uso correcto de la ley era totalmente diferente a como los judaizantes la explicaban, la cual era incorrecta. Recuerden que esta era una de las falsas enseñanzas que se estaba metiendo en la iglesia ahí en Éfeso, donde estos judaizantes, de nuevo, decían que había que obedecer la ley para ser salvos. Cristo, decían, prácticamente pues no es suficiente, ¿no? Como que ahí le falta algo, ¿no? Y la verdad es que a través de toda la historia de la iglesia, esta misma enseñanza se ha metido de alguna manera, con sus diferencias, sus modas, pero siempre termina infiltrándose en la iglesia, no importa cómo se llame ahora. Pero tiene un término, y es el legalismo. Enseña este legalismo que hay que agregarle obras, como les digo, la ley, al evangelio para ser salvos, y es de las falsas enseñanzas más insistentes contra la iglesia. O sea, si Pablo batalló contra ellas varias veces, pues que no nos pase a nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto o la razón de la ley entonces? O sea, ¿cuál es el propósito entonces de la ley? Bueno, el punto de la ley es, escuchen bien, guiarnos a Cristo. De nuevo, estoy hablando del uso correcto de la ley. Pablo, en el versículo 8, estaba hablando, dice que la ley es buena. Cuando, obviamente, se usa debidamente, de forma correcta. Y solo hay una forma correcta de utilizarla. No hay varias formas, ni se usa como se nos pega la gana, porque esos falsos maestros se infiltraban en la iglesia y decían, si quieres ser salvo, pues qué bueno, ¿no? Cree en Jesucristo, eso está muy bien, muy, muy bien. Pero, también debes de obedecer todos los mandamientos que Moisés le dio a los judíos y se ponía ahí, ¿no? Entonces, ellos utilizaban la ley como se les pegaba la gana. Entonces, Pablo, cuando escuchaba estas cosas, se iba contra estos tipos. Les decía, eso es mentira. Y los judaizantes, ¿no? Estas personas, pues de volada contestaban y decían, es mentira, Pablo. Ok, entonces estás diciendo que la ley es mentira. Muy bien, la rechazas abiertamente, Pablo, ¿no? Eran muy listos. Pero Pablo, obviamente, les contestaba, ¿no? No, les decía, no. Aquí el problema, decía Pablo, es que ustedes están usando mal la ley. la usan de forma incorrecta, maestritos, ¿no? Por eso es que aquí vemos que Pablo está diciendo que el problema no era la ley, no era mala, sino la forma en la que todos esos falsos maestros la usaban, ¿no? Entonces ya desde ahí ya están mal, ya la estaban regando desde allí. Ahora, cuando aquí habla de la ley, ¿no? En este versículo, pensemos en los 10 mandamientos. Está haciendo una referencia a los 10 mandamientos, que son la base, pues, para todas las demás leyes. Ahora pongan atención, dice, lo que el Evangelio de Cristo hizo es poner en su lugar a la ley, ponerla en donde estaba desde el principio, en su lugar original, darle su significado original. La ley jamás tuvo la intención de acercar a nadie a Dios. Jamás tuvo la intención de que alguien aquí la siga para poder estar bien con Dios. La ley es buena, la ley es justa. El problema somos nosotros. Nosotros somos los malos. Y si ya somos malos, si ya somos caídos, alejados de Dios, con un corazón que ama el pecado, entonces al ver la ley nos damos cuenta que jamás la vamos a poder cumplir. Tal vez podamos intentarlo, ¿no? Inténtalo, pues. Tal vez podrás hacer el intento, pero jamás vas a lograrlo. Es imposible. Y cada vez que lo intentamos, vamos a fallar. Entonces el Evangelio toma la ley y la pone de vuelta en su lugar correcto, con su significado y su intención correcta. Y si te la has pasado usando la ley de cualquier otra forma, desgraciadamente vas a fallar y fallar y fallar, y jamás vas a lograr absolutamente nada. Acompáñenme a Romanos, pongan ahí una marquita en 1 Timoteo, vamos a Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay una versión, la versión Dios habla hoy, este mismo versículo, se los leo, dice: porque nadie puede decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Por lo tanto, la ley no te puede salvar, al contrario, te condena, te llama por lo que eres, un pecador. Acompáñenme a Gálatas, por favor. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, cuando crees al Evangelio y verdaderamente crees en Jesucristo como tu Salvador, entonces el Espíritu de Dios mora en ti y eres guiado por Él. No eres guiado en tu vida espiritual por obedecer la ley para estar bien con Dios. El uso correcto de la ley, que Pablo está hablando de forma implícita, es la de apuntarnos hacia Cristo y la salvación por la fe en Él. Ahora, más adelantito, ahí en Gálatas 3:23-24. Se los voy a leer en otra versión, que es una traducción que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice así. Gálatas 3:23-24. Antes de llegar esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Por eso, la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. La ley era nuestro guardián o nuestro ayo, como dice en la versión Reina Valera. Este guardián que nos lleva de la mano para mostrarte que ella no te puede salvar. Solamente Jesús, por medio de su muerte en esa cruz, es que puedes obtener el regalo de salvación. Por ejemplo, cuando tú vas por carretera, ¿no?, y usas el GPS, ¿no?, ya sea ahí tengas el GPS, ahí el aparatito, o el celular, no sé. Y ese aparatito da todo tipo de indicaciones, ¿no? De repente le empieza a hablar y gire a la derecha, ¿no? Empieza a decir, en 200 metros gire a la izquierda, ¿no? Y te da indicaciones, sugerencias por dónde debes irte, cuánto tiempo te va a tomar incluso llegar, si vas en camión, en carro, a pie, en cohete, volando, lo que hagas, te da toda la información que tú necesitas, ¿no? Si hay tráfico, etcétera. Pero las indicaciones que te da el GPS no son tu meta, ¿no? No te detienes ahí en una señalización que apunta hacia la derecha y te bajas y ay, abrazas la señalización y dices, ay, ya llegué. O sea, es solamente es una partecita del camino, te va diciendo por aquí, por acá, vete para acá, dale para la izquierda, ¿no? Solamente son guías para que tú puedas llegar a tu destino, obviamente. Bueno, pues eso mismo hace la ley. Es esa señal en el camino, ese GPS. La ley no es nuestro destino ni nuestro lugar de descanso. Ahora, obviamente, la ley es más que solo apuntarnos a Cristo, que es perfecta. La ley te condena y te hace ver que necesitas un Salvador. Y como un guardián, como ya dije, un ayo, te guía a Cristo. Y como ese ayo o guardián a veces nos corrige, nos disciplina, pero siempre con el propósito correcto. Y si se desprecia la enseñanza en la iglesia de este tema de la ley y su propósito correcto, entonces seguramente ya no estás en una iglesia. Puede ser cualquier otra cosa menos una iglesia real. ¿Por qué? Porque la ley es parte del evangelio, es necesario. Por ejemplo, actualmente hay movimientos, ¿no?, dentro de iglesias. Hemos escuchado movimientos, ¿no?, que intentan hacer crecer las iglesias rápidamente, ¿no?, que se llene el lugar así de gente y hay que buscar otro lugar porque ya hay muchas personas, pues ya no cabemos todos, ¿no? Y esos métodos, lo primero que hacen es decirle a los pastores que dejen de predicar sobre la ley, sobre cómo el ser humano la desobedece, que dejen de decir que son pecadores y que se enfoquen mejor en el amor. Y esos pastores terminan hablando de alguien, pues, que se parece más a Santa Claus que Dios. Cuando ya vimos que Dios usa la ley para hacernos ver que somos pecadores y guiarnos a Cristo, esos métodos desprecian la ley de Dios, por lo tanto desprecian el evangelio. No tenemos otra mejor manera de predicar el evangelio que la manera de Dios. Cada vez que alguien con sus grandes ideas de evangelismo o cualquier otra cosa las introduce a la iglesia, el 100% de las veces resulta en un desastre dentro de ella. Siempre. ¿Por qué? Porque quitan el uso correcto de la ley y por lo tanto no habrá verdaderos convertidos a Dios. Ahora vamos, por favor, de nuevo a 1 Timoteo, ahí en el versículo 8. Estábamos. Dice que la ley es, ahí en el versículo 8, dice que la ley es buena si uno la usa, ¿qué dice ahí? Legítimamente. Bueno, aquí legítimamente se refiere a algo legal, algo que es debido hacer. Esto quiere decir que usar de forma indebida la ley o usar la ley de una forma que no se debe hacer, obviamente, pues está mal, ¿no? Suena obvio, Pero lo que Pablo está diciendo es que si intentas usar la ley de Dios para justificarte ante Él, para presentarte como alguien que cree que está bien con Él solo porque la cumple, está usando la ley de forma ilegal, indebida. O sea, estás rompiendo o quebrantando la ley solo por usarla indebidamente. Apenas vas a empezar a cumplir según tú la ley y ya es ilegal. Tantito mal que la uses, ya está mal. Tantito mal que vayas, ya es incorrecto. La ley es como la luz del sol al amanecer. Expone todo lo que toca. Así es la ley al momento que nos toca, nos expone. Pero el Espíritu de Dios toma la predicación sobre la realidad de nuestro pecado y la verdad de la ley de Dios, y el Espíritu Santo hace que su luz venga sobre tu vida y tus ojos entonces sean abiertos y declares: soy un pecador, necesito a Jesucristo como mi Salvador. Ahora, en el versículo 9, Pablo sigue exponiendo a estos falsos maestros. No los menciona directamente, pero o sea, el contexto es el tema de lo que está hablando. Están estos tipos, ¿no?, que se infiltran ahí en las iglesias, se creen teólogos, se creen expertos en la palabra de Dios o la ley de Dios, e intentan forzar a todos a cumplirla. Y al final del día, todas esas falsas enseñanzas tienen por meta el poder y el control. Y bueno, y el dinero, ¿no? Aunque pues, es otra forma de control. Por eso es que estos tipos decían: no, es que tú tienes que seguir nuestra enseñanza, ¿no?, si quieres ser cristiano. Y para esto, pues estamos aquí, ¿no?, para decirte cómo es que debes de hacer las cosas. Y te empezaban a decir: la ley, esto, tienes que hacer esto. Y Pablo les decía ahí en el versículo 7, un poquito antes, les decía: pues, ¿saben qué? Prácticamente ustedes no saben ni lo que están haciendo. Ahora, leyendo ahí el versículo 9, dice ahí: conociendo esto, que la ley, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, para el justo. Son palabras interesantes. Miren, piénsele poquito, así nomás. Si fuera posible que alguien naciera sin pecado, lo cual es imposible, pero bueno, es como mero ejemplo. Si pudieras nacer sin pecado, sin una naturaleza caída, y vivieras tu vida en perfecta rectitud, sin pecado alguno, entonces nunca necesitarías la ley, porque en tu corazón solo existe el honrar la ley de forma natural. Esta te llena a hacer la voluntad de Dios, eres 100% obediente a la ley. Pero como sabemos, pues obviamente pues nada de esto es cierto, porque obviamente no somos así. Entonces Pablo, a lo que realmente se está refiriendo aquí en esta parte del versículo 9, es que una vez que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz y ahí recibió tu castigo, tu juicio por tu pecado, por romper la ley de Dios, Él cargó sobre sí mismo tu castigo por tus pecados, tanto pasados, presentes y futuros, al morir en la cruz. Entonces, por la fe en lo que Él hizo por ti en esa cruz, es que puedes estar de pie delante del Dios Santo. Lo que Pablo está diciendo es que esta clase de personas justas, como él llama, no necesitan la ley para ser justificados ante Dios, porque Cristo ya lo ganó. Cristo ya lo hizo. Si tú tienes que ganar algo o cumplir la ley en algo, significa que Cristo falló en algo de alguna manera. Tú tendrías que cumplir esa parte. Significaría que Cristo fue deficiente de alguna forma, pero obviamente no es así. Pensar en esto es una blasfemia, es una herejía total. Y es lo que Pablo está confirmando al decir: la ley no es para el justo. Porque una vez que eres justificado en Cristo, la ley ya no puede auxiliarte. No te puede hacer más justo delante de Dios, por lo menos, obviamente, más de lo que ya eres en Cristo Jesús. Pero, como siempre hay un pero, los falsos maestros, de nuevo, De nuevo, ya se habían metido en la iglesia, mezclando sus ideas con el evangelio, torciéndola, y por lo tanto ya no era el evangelio verdadero. Tal vez parecía, tal vez sonaba como tal, pero no era así. Y lo que debemos entonces hacer es madurar espiritualmente. Debemos aprender a discernir, o sea, estar atentos y checar todo lo que escuchamos que suena bíblico para ver si es así. Tenemos que estar también alertas y orar por los pastores, porque no es fácil tener que estar lidiando con tanta falsa enseñanza, tanto rollo que se predica por todos lados allá afuera. Ustedes han escuchado, bueno, todos hemos escuchado al pastor que nos dice que tengamos mucho cuidado con la radio cristiana, ¿no? Lo he escuchado muchas veces. Y bueno, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Porque pues no por decir radio cristiana, ay, ya, pues es cristiana, ¿no? Hay que escucharla, ¿no? La préndele ahí, súbele, ¿no? Yo recuerdo que una de esas estaciones de radio, ¿no? Estoy hablando de aquí de Mexicali, Baja California, México. Una de esas estaciones, yo recuerdo que se puso ahí un día de fin de año, para pagarlos a todos con dinero, se puso a pedir pues lana, ¿no? Prácticamente, pidiendo donativos a lo que ellos llamaban semillas, ¿no? O sea, si tú siembras, entre comillas, en su ministerio radial, pues Dios te iba a multiplicar esa cantidad, decía, ¿no? Y llame, hermano, porque estamos ahorita de fiesta, ¿no? Y pues, todavía se escuchaba la gente, ¿no? Y pase a saludarnos y deje su donativo. Y Dios, aquí vamos a orar para que Dios le multiplique. Usted da $100, porque pues es en dólares, obviamente. Si usted da $100, pues Dios le va a dar 500, así, ¿no? Y pues todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero pues obviamente pues llegan a la meta, ¿no? Porque era como una especie de radiotón ahí y pues llegaban a la cantidad que ellos querían. Entonces, en esa misma estación, sale uno de esos apóstoles, ¿no? Modernos, de esos que no sabía cómo definir para que me entiendan un poco, de esos Avengers espirituales, ¿no? Que hay por ahí. Porque literalmente andan por la calle, ¿no? Con otros Avengers ahí, declarando la ciudad para Cristo, aventando aceite de cocina, ¿no? O aceite de esos que traen acá, no, lo compramos en Israel, y con aceite especial, y andan ahí aventándoselo a todas partes para declarar como esto es de Cristo, ¿no? Y fácil, te aventan el aceite ahí. Haciendo guerra espiritual, como ellos llaman, ¿no? Que prácticamente es, según ellos, pues agarrarse a golpes espirituales con el diablo, dándole órdenes, gritando decretos espirituales, sacando demonios, entre comillas, sanando gente también, entre comillas, aún más grandes. Y uno de esos apóstoles, estoy hablando de aquí, de esta ciudad, sí, no estoy hablando de otro país. Uno de esos apóstoles hizo una campaña para ir al centro de la ciudad, ¿no? Que, bueno, particularmente no es un lugar que a mí me gusta ir así como que, ah, voy a ir a visitar el centro de la ciudad, ¿verdad? Bueno, pues este cuate fue con otras personas, ¿no? Para ir y pelearse y atar al demonio con forma de dragón, decía, por los chinos. Y no es chiste, así es que así fue. Bueno. Y uno ve ahorita esa parte de la ciudad y pues la pues no está mejor, o sí. No, está peor. Entonces, por eso es que, por este tipo de cosas, es que hay que estar alertas y orar por nuestra iglesia, por las demás iglesias, pues, pero pues estamos en casa. Orar por nuestra iglesia, por los pastores que tenemos, para que no caigan en nada de esto. Miren, hermanos, de verdad. No piensen que los pastores aquí en Gracia y Paz son inmunes a eso, ¿eh? De verdad. A veces tenemos la falsa idea de que no, pues nuestros pastores predican la sana doctrina, vienen acá con poder del Espíritu. Pero eso no significa que ah, ya, tenemos también nuestros propios Avengers aquí adentro, no les pasa nada, son inmunes así, superhombres. No, hermano, no, 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 no. Hay que orar por ellos. La Biblia nos manda a orar por ellos. Pedir que Dios establezca y edifique esta iglesia sobre su palabra solamente, sobre enseñanza verdadera. Y el problema tal vez para esta iglesia y algunas otras, pues no son cosas como las que les acabo de platicar hace un momento, ¿no? Porque a lo mejor resultarían bastante obvias y dices, ay, pues eso obviamente de volada se ve que es falso, esas son enseñanzas falsas, ¿no? Pero hay otras cosas que podrían meterse a la iglesia, cosas que no son necesariamente malas y podríamos estar jugando o con ellas o permitiéndolas. Y miren, Satanás es ingenioso, es seductor y muy paciente. Y en el momento indicado puede meter a la iglesia en un verdadero problema. Satanás no está jugando a destruir iglesias. Ahora regresando, no es regaño, es, vamos a regresar a 1 Timoteo 1:9. Otra característica de la ley es que fue dada para limitar o detener a los pecadores. Y este versículo da una lista, obviamente, pues bastante clara. No es una lista completa, pero es una lista bastante clara. Bueno, no es el propósito de estudiar una por una, ¿sí? Eso ya lo hemos visto anteriormente en el estudio regular. Pero dice que la ley no sea instituido para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, ¿no? Ahora veamos el versículo 10. Al final del versículo 10 dice: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, si tú no eres nada de lo que dije hace un momento, pues hasta para que se oponga a la sana doctrina, todos, órale, estamos incluidos, ¿no? Pablo estaba diciendo, ya enlisté un montón de pecados que comete la gente y habrá todavía mucho más por venir como enseñanzas que contradicen el Evangelio, que viola el Evangelio, pero incluso si se considera que debe pues como que añadirse al Evangelio alguna cosa, entonces también es incorrecto. Deben tener cuidado, decía Pablo, y sacarlo de la iglesia. Ahora la frase sana doctrina es actualmente muy, muy recurrida y debemos tener cuidado porque ahorita cualquiera de esos falsos maestros la utiliza, ¿eh? Me ha tocado escuchar a varios de esos Iron Mans, ¿no?, que andan por ahí y predicadores que dicen que no, pues aquí nosotros enseñamos sana doctrina, ¿no? Entonces, pues entonces sí debe de ser sana doctrina porque lo está diciendo, ¿no? Entonces sí sabe lo que es sana doctrina, entonces pues hay que creerle. Pero, o sea, hermanos, hay que tener mucho cuidado. O sea, hasta el diablo dice que enseña sana doctrina, pues, ¿no? Y no porque lo diga ya, entonces que sí, es que decir, pues sí, es verdad, ¿no? Like, ¿no? Aquí en este pasaje se refiere a todo, cuando hablamos de sana doctrina, se refiere a todo lo que es saludable. De hecho, la palabra sana viene de una palabra que bueno, no voy a decir porque está impronunciable, pero se deriva de la palabra higiene. Tiene que ver con limpio, correcto, completo. Y ese es el tipo de enseñanza, de doctrina que solo la palabra de Dios nos puede dar. Ahora, ahí en el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo y su evangelio da a Dios la gloria más sublime, más grandiosa. La gloria de Dios se manifiesta o se puede apreciar en todo su esplendor cuando su evangelio es sanamente o correctamente enseñada en la iglesia y la gente viene a Cristo en fe y se une a la iglesia, la cual camina y crece en amor y en esta sana doctrina del Evangelio. Y si cualquier cosa o persona interfiere con esto, o intenta suplantarlo, o desviarlo, o torcerlo, o intenta traer algo que dice ser igual al Evangelio, o mejor, o agregarle al ya existente, debe ser rechazado, debe ser expulsado. Eso no es sana doctrina. Es increíble cómo a veces estas falsas enseñanzas comienzan por actividades tan simples como leer un libro, ver videos, escuchar enseñanzas, entrar a ciertas páginas, ¿no?, con enseñanzas, etc. O porque alguien te lo recomendó. Y son tan sutiles que cuando menos te lo esperas, ya se coló en la iglesia. Y a cada rato salen movimientos nuevos, moditas pasajeras que parecen inocentes, otras parecen muy bíblicas y si no prestas atención te llevan al baile. Uno de estos movimientos, que bueno, no es nuevo, sino que más bien se recicla, pero de fondo es el mismo, tiene muchas variantes, pero es la idea, escuchen bien, de regresar a las raíces judías. Y sé que esto a lo mejor le va a mover el tapete dos que tres, pero bueno, es exactamente lo que Pablo está exponiendo en estos versículos. Miren, son enseñanzas que te van a meter en un laberinto pseudo teológico para hacerte creer que es necesario recuperar ciertas enseñanzas o prácticas del Antiguo Testamento que olvidamos por siglos, ¿no? Y que por eso estamos en desobediencia a Dios y por lo tanto hay que retomar ciertas ordenanzas, ciertas normas judías, ciertos festejos. Hay que hablar hasta en hebreo, ¿no? Pero si ponemos un poco de atención, vamos a notar que intentan esto que Pablo precisamente condena, el agregarle obras al Evangelio. Eso es necedad. Eso es, bueno, necedad y necesidad interna del hombre de acercarse a él mediante obras. Aunque se vean y suenen muy piadosas y apantallantes, aunque parezca que esto, esto sí es acá, sí es sana doctrina, ¿no? Y aunque hables en hebreo, es indebido, es ilegal, es incorrecto, si no se ajusta a la sana doctrina, al Evangelio de Cristo. Son tan sutiles esas enseñanzas torcidas que todo comienza así, todo comienza con un comentario que de pronto lees por ahí en un libro, ¿no?, que te prestan y te deja acá con la duda de, híjole, ¿se debe de decir Jesús o Yeshua? Y ya te viajan en ese tipo de problemas. Esa pregunta te va a llevar a otra pregunta más profunda, a otra, y es un laberinto pseudo teológico porque no vas a salir de allí. Y no es que, obviamente, no estoy diciendo que aprender algún idioma hebreo, griego, que se te ocurra, no estoy diciendo que sea del diablo, obviamente que no, sino que todo comienza con algo tan X como estas pequeñas dudas o curiosidades que luego uno tiene. Y si no se está firme en el Evangelio, te van a bailar. Y luego comienzas a pasar tus dudas a otros hermanos que también tienen poco en la fe, o también tienen dudas como las tuyas, y al rato para sacarlos de ahí es muy difícil. Como dije antes, Satanás es astuto y muy paciente, y en el momento preciso va a aprovecharse de cualquier cosa para seducirte más y más y más al error. Y cuando menos te lo esperes, ya vas a tener el agua hasta el cuello. Por eso es que Pablo, incluso en el siguiente capítulo de primera Timoteo, o sea, después del capítulo 1, ahí ustedes pueden ver que Pablo les dice a la iglesia y a Timoteo, sigue luchando, ¿no? Persiste, no te rindas, tú permanece predicando la sana doctrina, no te salgas de allí. Si tú crees que todas estas cosas que yo te estoy diciendo pasan en iglesias así en Estados Unidos nomás, ¿no? O en películas, yo qué sé. O en iglesias donde no se predica la sana doctrina, estás muy, muy equivocado. Porque es precisamente aquí, en esta congregación, donde este tipo de falsas enseñanzas intentan meterse, existen. Y es en este tipo de iglesias donde Satanás busca atacar y destruir. Por eso, lo repito, hay que orar por esta iglesia. Hay que orar por los pastores. Como dije hace rato, si a Pablo ya le sucedió, y no solo eso, sino que a la iglesia le advirtió que los lobos iban a meterse a la iglesia tan pronto como él muriera, ahí en Hechos 20:29. Y no era que Pablo le deseara mal a la iglesia, ¿no? O que los hermanos así de, no, Pablo, ¿qué onda? Pues no nos digas eso, te falta fe, ¿no? Tú confía en él, aquí no va a pasar nada. No, Pablo les dijo, ya sé que cuando mueras, lo primero que va a pasar es de que se les van a dejar ir encima a los falsos maestros. Y si a eso le, si eso fue real para Pablo, pues imagínense a nosotros, ¿no? Y miren, hermanos, de verdad, o sea, lo digo en serio. Qué bueno, qué padre, como le quieran decir, que se predica la sana doctrina aquí en Gracia y Paz. Yo estoy, doy gracias a Dios por ello, de verdad, porque bueno, yo vengo también, como muchos de ustedes, de una iglesia que no se predicaba la sana doctrina. Y veo la gran diferencia, y es una enorme bendición. Pero no demos las cosas por hecho y ya. No pensemos que, ah, pues somos sana doctrina, hay que poner un letrerito, pastor, ahí que diga sana doctrina allá afuera, ¿no? Para que vengan. No pensemos que así vamos a ser siempre y pues ya, ¿no? Y pues gloria a Dios, pues qué bueno, ¿no? Qué bendición tan enorme. No, hermanos, hay que orar. Hay que cuidarnos. Hay que crecer en la palabra de Dios. Hay que estar alertas, alertas. Si así fuera tan fácil, porque ya, pues ya somos de sana doctrina, pues Pablo nunca le hubiera advertido nada a Timoteo y nos hubiéramos evitado como 3 cartas, ¿no? A lo largo de la historia de la iglesia han habido montones de movimientos que incluso comenzaron, tal vez incluso de una forma genuina, ¿sí? Pero siempre sucede que terminan siendo la parte más importante de la iglesia. Se convierten en el tema de la iglesia, en el centro. Y relegan, olvidan la sana doctrina. Por ejemplo, si hacen un sobreénfasis en el evangelismo y vamos a evangelizar, como dé lugar, ¿no? Ese tipo de cosas empiezan a dar pie a montones de movimientos, métodos, formas de evangelizar, como las que les acabo de platicar al principio, ¿no? Que en realidad empiezan a ser una vergüenza y un estorbo para el evangelio, más que una ayuda. Como les dije, todo porque a alguien se le ocurrió. Tal vez evangelizar, obviamente es bueno y se tiene que hacer y es una actividad de la iglesia, pero cuando dicen, no, todo lo vamos a todo debe de girar en torno al evangelismo. A ver, hermanos, a ver, vamos a pensar en formas y todos mañana tráiganme una idea, ¿no? Y pues te empieza a salir, oigan, pues ¿qué les parece si nos vestimos de payasos y vamos al circo? O hacemos un circo aquí, hermanos, ¿qué les parece? Y sí, nos traemos a todos y que los evangelizamos. Y lo único que hacen es divertir gente y nunca se evangeliza nada. Y lo que sucede es lo que les digo, hacen un lado la ley. No, hay que hablar del pecado porque pues, estamos divirtiendo gente, ¿no? Y pues, o sea, no los vamos a hacer sentir mal. Todo ese tipo de cosas. Siempre métodos humanos, siempre las ideas de ay, oiga, hermano, tengo una idea. Oh, yo tengo una idea. Híjole, ¿no? Vamos mejor apegándonos a lo que dice la Biblia. La predicación de la palabra. Acompáñenme a Colosenses, por favor, Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, Pablo les está, aquí en este versículo, les está dando una orden. Les está diciendo, hey, presten atención, tengan cuidado, ¿no? Mirad, pongan atención. Cuidado de la forma de pensar de este mundo, del momento, de esta época en la que estamos viviendo, de lo que está de moda. Tengan mucho cuidado de lo culturalmente aceptable contra lo que yo ya les he enseñado. Porque Pablo les dice, vienen por ustedes, vienen por ustedes. Dice ahí, según las tradiciones de los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, se refiere a que los pecadores, pues obviamente están pensando, o los pecadores, o el hombre natural, pues solamente piensa en cosas mundanas, ¿no? El espiritual piensa diferente, pero el pecador piensa en cosas mundanas y siempre su pensamiento es contrario a la causa de Cristo. Y de este tipo de pensamientos la iglesia debe cuidarse. Las falsas enseñanzas rara vez comienzan como falsas enseñanzas. Pongan mucha atención. Las falsas enseñanzas rara vez comienzan como falsas enseñanzas. Todo comienza con una idea. Un pensamiento que crece y crece y crece y se deforma. Regularmente eso pasa. Ahora, para ir terminando, les quiero leer Efesios 4:14. No lo busquen. Y una versión, Dios habla hoy. Dice así: ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. No debemos permitir ser arrastrados por tanta ideología rara, por todas esas falsas enseñanzas que se promueven por todos lados y que algunos tuercen, como dice ahí 2 de Pedro 3:16, para su propia perdición. Dice un comentarista que solo hay dos tipos de iglesias: las que constantemente luchan y se reforman por medio de la sana doctrina de Cristo, ya que la iglesia no es perfecta, se sigue arrepintiendo y reformándose. Pero está también la otra, que siempre es una iglesia floja, autocomplaciente, esperando a seguir, esperando la siguiente moda o movimiento o enseñanzas nuevas para entonces sí continuar, mientras destruyen la que realmente importa. Así que no seamos ingenuos, hermanos, al creer que eso no nos puede pasar o que somos inmunes a pecar. Mantengamos un corazón rendido a Él, reconociendo que estamos donde estamos en este momento por su gracia, por su misericordia, y confiemos que Cristo sigue edificando su propia iglesia, porque esa es una verdad: nada ni nadie la va a destruir, pues es cuidada por el poder de Dios, no en las nuestras, afortunadamente. Tenemos la Biblia, hermanos. Es muy antigua, sí, pero es tan actual con lo que estamos viviendo. A lo largo de la historia, la iglesia ha enfrentado montones de falsas doctrinas y hoy no es diferente a los tiempos de Pablo. Así que más nos vale prestar atención al Espíritu de Dios que nos está hablando por medio de su palabra, a su advertencia, orando unos por otros, orando por nuestros pastores, examinar nuestras vidas para no caer en la tentación, en el error. Y si así fuera, que Dios nos permita ser humildes y arrepentirnos de corazón para volver a poner en alto y en el centro el glorioso Evangelio de Jesucristo. Nuestra salvación requiere a Cristo más nada. Oremos, hermanos. Mi Dios, te agradezco porque tu palabra es pura, es limpia, santa. Y es verdad. Y golpea nuestro corazón. Nos hace doblegarnos ante ti, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, por esta iglesia y por todas las demás iglesias, Señor, que están teniendo grandes problemas, Señor, de doctrina, grandes problemas, Señor, con el pecado. Te pedimos, Señor, que tu salvación pueda quebrantar a todos esos corazones, que tu Espíritu Santo pueda traer arrepentimiento a pastores, a los miembros de las iglesias, mi Dios. Ayúdanos también a nosotros aquí en Gracia y Paz para poder mantener un corazón humilde ante ti, Señor. Reconocer, Señor, que te necesitamos, reconocer que no somos, Señor, inmunes al pecado, sino que necesitamos constantemente, todos los días, venir delante de ti en oración, buscar tu santa presencia, Señor, y tu palabra, Señor, atesorarla en nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser hombres y mujeres fieles a ti, Señor, que podamos discernir, Señor, enseñanzas falsas, Señor, y poder detenerlas para que no destruyan no solamente nuestras iglesias, sino nuestras vidas, nuestras familias, mi Dios. Que podamos, Señor, todos juntos creer y pensar en una sola cosa, Señor, tu evangelio glorioso, Señor, y no depender ni poner nuestra fe, Señor, en personas o en métodos, en absolutamente nada, Señor, solamente en tu poder, Señor, porque tú ya hiciste lo imposible, Señor, que era salvarnos en la cruz del Calvario, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ello. Abre nuestros ojos, mi Dios, y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén.